Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron. Mientras vivieron, columnas construyeron. Dórica, dórica, jónica, jónica. Corintia, 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 corintia. Dórica, dórica, jónica, jónica. Corintia, 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 corintia.
Bueno. Esto es Historia del Arte, efectivamente. Saludamos ya a nuestro historiador de la noche de COPE, David González. Muy buenas.
Muy buenas noches, yo con mucho arte siempre.
Dórica, jónica, corintia.
Bueno, es para repasar las columnas, esto viene muy bien.
Completamente.
Como normalmente, ¿sabes que este grupo, las Bistecs, que están ahora muy de moda?
No sé nada de ellas,
pues
no conocía esta canción.
Esta canción de Historia del Arte cuentan que se les ocurrió. Y ha sido un grupo que ahora tiene un montón de canciones y demás. Pero esta era que estaban aburridas, porque estaban, ellas son historiadoras del arte, se aburrían. Regla mnemotécnica de toda la vida. Pues esto de la carabela, no sé qué se canta. Pues lo mismo, pero con las columnas dórica, jórica, corintia. Pero si esto, si le ponemos una vasita ahí de fondo, y tiene momentos la canción geniales.
Se me había olvidado.
Dice Monet y los puntos. Cézanne y las flores, qué pesado. Oh no, otra vez Warhol. Oh no, otra vez tú.
Qué bueno, oye. Ahí está, ahí está. Bueno, pues aquí está otra vez el David González, emocionado hoy por la figura de la que vamos a hablar esta noche, la gran Tita Cervera. No sé, ¿nos va a dar tiempo a contarlo todo? Vamos a necesitar un serial.
Pues vamos a intentar comprimir, porque su vida da para varias series.
Desde luego. Bueno, empezamos con... Bueno, pues sabiendo los orígenes de Carmen Tita Cervera, ¿cuáles son?
Para empezar, el nombre Tita es una contracción ya de lo que esto es, como un ejemplo de su vida.
Tita será Carmencita.
Claro, pero imagínate para contraer todo el nombre, porque atenta, porque esta mujer tiene de todo, incluido muchísimos nombres. Su nombre real es María del Carmen Rosario Soledad Cervera.
Arrea.
Ahí es nada, el DNI un DIN A4 tiene que ser. Nació en Barcelona el 23 de abril de 1943, perdón Tita por decir la edad, fruto del matrimonio formado por un mecánico llamado Enrique Cervera y María del Carmen Fernández. Era un hogar de clase media venido a menos, porque la pareja se separó cuando Tita tenía apenas 5 años.
Bueno, pero...
Hay que decir que ella maquilló mucho su vida.
Eso te voy a decir, un mecánico.
Ha contado de todo.
Sí, cualquier otra versión, pero de mecánico, que sí. Que es la original,
es la original,
¿no? Es la verdadera.
Sí. Esa es la FETEN. Pero ha contado cosas como que, por ejemplo, su padre, su abuelo paterno, era el conde de Valladolid, que es un condado que ni existe, ni cuenta, ni está, ni se le espera. Pero ella dijo que su abuelo era conde de Valladolid, mentira.
O sea, se inventaba los títulos nobiliarios.
Sí, bueno, se han inventado tantas cosas, ya lo de los títulos casi lo de menos.
Qué fuerte.
Pero imagínate.
Fíjate.
De jovencita dio muchos disgustos a su madre porque le gustaba ligotear y se encandiló de un muchacho francés que se llama Manuel Pierre, no conocemos nada más de él, esto lo ha contado ella, y para dejarla de él, Tita acabó ingresada en un severo internado, donde aprendió francés, alemán e inglés, que le vendría muy bien luego para su carrera matrimonial. En el calculado porvenir que su madre le iba trazando, Carmen Cervera fue elegida Miss Barcelona en 1960 y después Miss España en 1961, que fue el primer trampolín al éxito. Hay que decir que ya en esa Miss España ya estaba Anson con el peluquín, eso no ha variado nada.
¿Qué es Anson con el peluquín?
Hombre, Luis María Anson. Que sí, siempre ha estado en el jurado de Miss España. Ya en el 61 era jurado de... Okay. ¿No te acuerdas de Miss España? Que salía Anson debajo de una rata muerta.
Pero
y decía,
que...
son todas estupendas, maravillosas,
mi
ejemplo
madre
de la belleza española.
Era, es que de repente me han mezclado la Cervera con Anson. Digo, vamos a ver, me
sí,
he perdido.
Sí, pero... ¿No te acuerdas tú de esos discursos de Anson? Están todas las que están, pero no son las... Bueno, era genial.
Ella estaba estupenda en aquella época, ¿eh?
Sí, tenía un poco cara de velocidad, pero sí, y le pusieron una corona de cartón. Hay que decirlo, en la foto oficial se dobla una de las puntitas de la corona porque era de cartón.
Bueno, si no pesa.
La corona, no, ya, sí, desde luego, luego le han pesado otras coronas.
Poco
pero
cutre,
esta,
¿no?
Sí, era, es que era la primera que se volvió a celebrar Miss España desde los años de la República, que había
claro
estado unos años ahí que no se celebraba.
Bueno, ahí conocemos conocemos todos a Tita Cervera y a partir de ahí, bueno, trampolín al éxito.
Sí, a partir de ahí empieza a ocupar portadas de las revistas del corazón cuando se encuentra con Lex Barker, que era un poco un Tarzán así, un poco regulero de pecho palomo, que era el Tarzán de las películas de color. No era el Johnny Weissmuller que todos recordamos, este era un poco más acartonado.
Bueno, pero ahí estaba
Barker,
como
pero
Tarzán.
Color... Sí, sí, hombre, claro. Coincide con él en un vuelo y cambiaría momentáneamente su vida, porque en aquel viaje que era a Ginebra, ella se levantó, le pidió un autógrafo, y dijo, ay, desde pequeña te admiro, tal, y parece que ahí surgió un poco el encuentro. Hay que decir que ella ha contado, una vez más, ha maquillado sus orígenes, y su vida, y ha contado que ella iba a Ginebra a ver a una a un familiar, pero era mentira. Si rastreamos la prensa de la época, llegó a ser portada del caso, del diario sensacionalista de crímenes El Caso,
¿sí?
Porque ella trabajaba como institutriz, lo que hoy sería un au pair, para un viudo suizo, y daba clases a los niños de español. Y parece que entre el viudo y Tita pues hubo ahí un acercamiento, un quelquechós, y el viudo supuestamente le regaló un joyón a Tita. Y ¿sí? Tita dijo, ya tengo el joyón, me piro. Y se piró de Suiza con el joyón. Y el hombre la denunció, y esto fue portada del caso, como Miss Española denunciada por robo de un joyón y tal. Tita, ya empezaba ahí su carrera.
¡Qué bueno!
Fíjate.
Oye, pero entonces en ese viaje donde conoce a Tarzán,
sí.
¿Dónde iba?
Según ella, iba a Ginebra a ver a un familiar. Lo que creen algunos de sus biógrafos, como Goya Évora, que escribió un libro en el 2007 sobre Tita, cuenta que ella iba a Ginebra precisamente, habló con este hombre, un poco para quítame la denuncia y me caso contigo. Claro.
Pero no se casó, ¿no?
No se casó. Claro. Se encontró a Alex Barker y dijo, pues mira, con la momia esta suiza se va a casar quien yo te diga, me quedo con Alex Barker, que hombre, quieras que no, las fotos va a quedar mejor.
Qué bueno.
El caso es que el 6 de marzo de 1965, Tita y Lex contrajeron matrimonio, duró 8 años, pero salpicado de disgustos y separaciones. De hecho, el 11 de marzo de 1973, encontrándose ya en Roma, no se sabe muy bien por qué, Lex Barker fallecía como consecuencia de un infarto fulminante sufrido en la Quinta Avenida neoyorquina. Estaba paseando por la calle, le dio un infarto y falleció.
¿Cara?
En aquellos momentos estaban, según algunos, tramitando su separación. Y a Tita le vino la fortuna a visitar, porque claro, falleció antes de firmar el divorcio, con lo cual se convirtió en la heredera de una de las grandes estrellas de Hollywood.
Qué bien.
En aquellos años hay que decir que Tita ya tenía la obsesión de triunfar por sí misma, y a pesar de la oposición de Barker, Tita intentó triunfar en el cine, y durante su matrimonio hizo un pequeño papel en una película protagonizada por su marido que se llamaba Carnival Killer. No tuvo nada de éxito, pero ya intentaba colarse en el mundo del cine. Pero él nunca quiso que trabajase como actriz, porque él achacaba que el fracaso de sus anteriores matrimonios era porque ellas eran también actrices. De hecho, una de sus mujeres había sido la mítica Lana Turner.
Lana Turner, sí.
Sí, él estaba muy enamorado de nuestra Tita, pero esta se había entretenido durante el matrimonio, durante estas idas y venidas que habían tenido, pues en frecuentar a un joyero multimillonario judío llamado Fred Jorovich, y sobre todo a Kirk Kerkorian, que era uno de los más importantes accionistas de la Metro-Goldwyn-Mayer.
Bueno, tenía todo ya calculado,
¿no? ¿Verdad?
¿Eh?
Un albañil no pillaba a Tita.
Madre mía, oye, todo lo que se le ponía entre ceja y ceja.
Para allá que iba.
Sí, para allá que iba.
Sí.
Qué bueno.
Esto permitía a Tita pues disfrutar tanto en Nueva York como en Los Ángeles de las amistades de su marido. Hay que decir que ella se codeó con gente como Frank Sinatra, Dean Martin, Robert Mitchum, Richard Wagner o Natalie Wood. También maquilla un poco esto Tita, porque en las memorias que publicó para Hola llegó a contar que en una fiesta Marilyn Monroe le dijo, qué guapa eres, eres más guapa que yo. Claro, ya se casa con Les Barker en el 65 y Marilyn muere en el 62. A no ser que se le apareciese en ectoplasma.
De todas formas, sí que destacamos de Tita Cervera el instinto de supervivencia, caray,
sí,
con esta mujer.
Luego.
Cuando paso por la calle, luciendo mi palmito, mi cara va diciendo, soy de Madrid. Cuando paso por las calles de mi Madrid castizo, el corazón me late y me hace así. Los muchachos al pasar me dicen, guapa, ven chiquilla, que yo te invito.
La canción es muy, muy, muy Tita, ¿no?
Hombre, soy muy madrileña, de las de Rompe y Rasga, nacida en Chamberí, que
es
la canción.
Es una mujer que no estuvo mucho tiempo viuda,
no.
Supongo, ¿no? Que pronto llegaría su segundo matrimonio.
Exacto, y ahora te voy a contar porque estamos escuchando a Marujita Díaz, que siempre viene bien escucharla, pero hoy
porque
tiene
también
motivo.
Es muy folclórica como Tita.
Tita es muy folclórica, pero les unen varias cosas.
A ver.
No hay nada que más una que compartir ex. Como bien dices, le duró poco la viudedad, el luto por Lex Barker. Hay que decir que se dedicó, una vez se quedó viuda, desaparece un poco de los medios de comunicación y se dedica a administrar la fortuna de Lex Barker. Entre otras cosas, se compra una mansión en Tarragona, que es la que hoy todavía, si visitas el pueblo, yo que he estado en el pueblo, cerca de Lloret de Mar, lo llaman la mansión de la Tarzana.
¿Ah, sí?
Por se la había regalado Lex a Tita.
La mansión de la Tarzana.
La Tarzana, sí, es maravilloso. Dura 2 años soltera, bueno, viuda, mejor dicho. ¿Por qué? Porque en el año 75 se le cruza, ni más ni menos, uno de los galanes de la época. Uno de estos que sabía que te venían y te iban a sacar algo. O sea, pero era Espartaco Santoni. Que decía, pero bueno, porque escuchamos a Marujita. Espartaco estaba recién separado de
Marujita, es verdad,
cuando llega a España.
Es verdad.
Bueno, es Marujita, que siempre se dedicó a importar gente, pues importó a Espartaco Santoni
desde
Venezuela. Ya Marujita era, vamos.
Ya empezó a importar.
Ya, hombre, Marujita no ha parado nunca. Desde entonces era lo que... Que hay que decir que acabó de cuernos más que un caracol, la pobre Marujita. Dejó tirado a Espartaco Santoni. pero aparte de traer solo a España, le trae al mundo del cine, Marujita. Y Espartaco Santoni se convierte en productor de cine, y como dijo Marujita con esa gracia que ella tenía, dice, es que claro, dice, montó la productora y actriz nueva que salía, actriz que se cepillaba.
Yeah.
Entonces dijo Marujita, pues mira, hasta aquí, y se fue. Marujita, por otro lado, se fue a casarse con Antonio Gades, que aquello duró un mes y medio, fue debut, homenaje y despedida, pero bueno... algún zapateado Antonio Gades.
Cuánto movimiento en la época, ¿eh?
¿Verdad? No, o sea, esta gente no se aburría. No tenía una tarde de domingo que digas, no tengo nada que hacer.
No tenía tiempo.
Esta gente no paraba. Volviendo a Tita, conoce a Espartaco Santoni, que él después de Marujita había tenido un matrimonio en México que era solo legal en México, con una actriz mexicana de estas que él descubría y se cepillaba, que se llamaba Tere Velázquez, que es con la que tendría a su hija, a Paola Santoni. ¿Qué ocurre? Cuando conoce Tita a Espartaco, Espartaco está aquí produciendo cine así un poco erótico festivo, y él la convence, dice, oye, mira, si te casas conmigo yo te voy a convertir en una estrella de cine, que era uno de los sueños de Tita.
Ahora, ella seguía empeñada en ser
actriz. Ella pa'lante. Y se casan por lo civil en Nueva York el 28 de febrero de 1975. ¿Qué ocurre? Pues Espartaco se dedicó a sacarle la pasta a Tita. De hecho, él acaba en la cárcel por una serie de distribución de películas, que él no había pagado los derechos de esas películas, pero aún así las distribuía, en fin, un lío.
Bueno, sabemos que era igualmente atractivo como embaucador.
Sí,
es decir,
esto era un peligro.
Exactamente.
Sé que en el 76 acaba la cárcel y Tita tiene que soltar toda la quincalla para que el hombre salga de la cárcel. Bueno, a todo esto, la madre de Tita, que ya se había quedado calva y se había puesto unos turbantes, que parecía la mujer del Sa de Persia, si ves las fotos de la época, diciéndole, Tita, deja a este señor, que este señor no va aquí, te va a dejar más tiesa que una regla, deja a este señor. Nada, ella seguía para adelante, y a cambio él la metió en el cine, eso sí, protagonizó un par de películas bastante malas, Verano Sangriento y Misión Imposible, que no tiene nada que ver con la de Tom Cruise, coincide el título porque tiene que coincidir. Hay que decir que Verano Sangriento era una coproducción con Irán. Tócate las narices.
Peliculón, ¿no?
Peliculón. Hombre, aparece ella además montada en un tanque con muy poca ropa. Bueno, imagínate. La cosa era un show. El caso es que el matrimonio empezaba a tener problemas de dinero y ella seguía poniendo el dinero encima de la mesa. De hecho, llegó a tener que aparecer incluso desnuda en interview para pagar una de las salidas de la cárcel de Espartaco Santoni. Llegó a vender en una exclusiva, como fue el primer vis-a-vis en la cárcel, para que la dieran un dinero y así poder volverla a sacar. Bueno, un show.
Pues sé que aguantó, oye.
Aguantó demasiado, pero lo que ya rebasó el vaso no fue que fuera un estafador y que la metiese en todos los líos y que la dejase más tiesa que el mango en paraguas, no. Lo que remató el matrimonio es que ella descubrió que no había firmado su divorcio con Tere Velázquez y que resulta que era bígamo.
Seguía casado con la mexicana
y entonces dijo, ya pues mira, ya que estamos, salgo corriendo.
Ay,
y en el 78 pues salió corriendo.
No me extraña. Bueno, ¿y de ahí al Barón Thyssen?
De ahí al Barón Thyssen, sí, de nuevo soltera. Carmen vive a finales de los años 70, yo creo que el periodo más oscuro de su vida. Pues sus ahorros se habían mermado por su matrimonio con Santoni.
Vaya añitos, ¿eh?
Sí. Tuvo varias relaciones, por ejemplo, con el doctor Abril, o la más conocida, con el publicista Manuel Segura, que hoy en día ya sabemos que es el padre biológico de su hijo Borja. El 24 de julio de 1980 fue madre de un bebé al que bautizó con los nombres de Borja Alejandro. Hay que decir que en aquella época ya tuvo un escándalo bastante complicado también, porque se adelantó a Demi Moore. ¿Te acuerdas la foto de Demi Moore embarazada, desnuda?
Sí.
Que fue portada de Vanity Fair. Pues sí. Tita sacó unas fotos en su casa con Paula Patier, que era una actriz, por cierto, de mi tierra, de León, con la barriguita embarazada y tal, y esta señora lo que hizo fue vender las interviews sin permiso de Tita.
Bueno, fue uno de los números más vendidos, además.
Sí, pero sin permiso de Tita, vamos, la pobre no se quedó boquerón, no vio nada. Y en esos años, pues eso, Tita, entre película del destape y película del destape, pues intentaba sobrevivir como podía. Hay que decir que luego, cuando se casa con el Barón Thyssen, varias de las películas las hace desaparecer del mercado el Barón Thyssen, aunque Internet nos las ha recuperado, para desgracia de Tita, y sobre todo una muy recomendable que se llama Ay, qué caliente está Miami. Y bueno, pues Miami estaba caliente y Tita también.
De todas formas, son películas perfectamente dignas de olvido.
De hecho, estaba rodando una de estas películas, yo creo que la peor de la época con diferencia, era una comedia dirigida por Mariano Zores, El primer divorcio, con Manolo Sumer de protagonista, cuando conoce al Barón Thyssen y su vida da un giro de 360 grados.
¿Y dónde lo conoce?
A ver, ahí volvemos otra vez a las versiones de Tita. Según ella cuenta, fue invitada a un crucero en Cerdeña por unos amigos. Sí. Unos amigos millonarios, tal, que dijeron, Tita, vente.
Y ahí estaba.
Otra versión que la dan los hijos del Barón es que la madre de Tita ya estaba ahí brujuleando, como de costumbre, y le dijo, Tita, el hombre más rico de Europa va a estar en una fiesta en Cerdeña, ¿por qué no intentamos colarnos en la fiesta? Y eso parece, eso es la versión de los hijos del Barón.
Ay, madre.
No sabemos. El caso es que ella conoce al Barón en un momento idóneo, porque estaba tramitando su cuarta separación, porque el varón también se lo ha pasado estupendamente.
Cuarta separación, o sea
y
que con
él era
22 cinco.
Años mayor que ella.
Ya sé, 22 años de diferencia, ahí es nada.
Ahí es nada.
Tita era una mujer muy, siempre ha sido muy guapa.
Sí, y además en aquella época estaba, más para mi gusto, más guapa que nunca en los 70. Supongo que el sufrimiento da a veces una belleza especial. Los 22 años de diferencia entre ambos, ni otras peculiaridades, fueron obstáculos para evitar que se casaran el 16 de agosto del 85. En Inglaterra, su boda asistieron gente como los duques de Marlborough, Sarah Ferguson, el padre de Lady Di, imagínate. Hay que decir que el varón con el que se casó, Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza, había nacido 22 años antes, en Holanda, el 13 de abril de 1921, y descendía de una de las familias más ricas de Alemania. Era hijo del financiero Heinrich Thyssen, un hombre muy vinculado al nazismo, y la baronesa de origen húngaro, madre de Dios, Margarita Bornemisza.
Estos sí que tenían título, ¿eh? De verdad.
Título y pasta, era lo importante.
Estos sí que eran buenos.
De hecho, a su padre se debe la creación de la mayor colección de arte privada de Europa. Había sido educado el varón en un colegio alemán de Holanda. Y ante la inminente invasión nazi de los países, Hans Heinrich se trasladó junto a su padre, ya divorciado de su mujer, esto de los divorcios era de familia, a su nueva residencia, Villa Favorita, en Lugano, Suiza, que ahora pertenece a Tita. Estudió Derecho, Economía, Arte y Literatura Francesa en la Universidad de Friburgo.
Caray, vaya personaje, ¿eh?
Materia de todo. En el año 46 se casó con una princesa austriaca, María Teresa de Lippe, que fue el primero de sus cinco matrimonios. El último fue con Tita, fue la quinta. Esto es como los toros, no hay quinto malo, pues Tita fue la que remató la quinta. Al morir el padre del varón en el año 47, él, que tenía 26 añitos, compró a sus hermanos todos los cuadros que a ellos les pertenecían para que la colección no se dispersase entre los hermanos. Tras la guerra, en una década, recuperó todo el imperio financiero e industrial de la familia Thyssen y llegó a formar el TGB, que es un grupo empresarial con 234 empresas en 26 países. Hay que decir que a ellos pertenecen, por ejemplo, los ascensores Thyssen. Uh-huh. Estos tan famosos, pues pertenecían al varón.
Fíjate qué hombre más interesante. Y claro, conoce a Tita y... Sí. Y se casan.
Sí, Tita cuando entra en su vida, el varón estaba en un complicado proceso de divorcio. De sus distintos matrimonios, el varón había tenido ni más ni menos que 4 hijos. Y habría que sumar un quinto porque cuando se casa con Tita le da la adopción, el apellido a Borja, al hijo que había tenido Tita. De sus descendientes, la más beligerante contra la nueva esposa, contra Tita, fue Francesca, que era un personaje que era para recordar. Dio mucho juego la prensa del corazón alemana, sobre todo porque se casó con un descendiente de los últimos duques de Austria-Hungría, que acabó presentando el Who is Who, el concurso este en Alemania.
¿El quién es quién?
Sí, era tremenda. Ahí aparecía con unos... Además es genial porque repasar el paso de esta familia por la revista del corazón es como hacer antropología de los 80. Tú coges la... Dices, ay, parece que estoy viendo un capítulo de Dinastía. ¿Esta quién es? Linda Evans, no, la rebelde Francesca. Porque claro, los pelos, todo. La llegaban a llamar la princesa TNT. Porque, claro, se ponían unos pelos, la mujer era en los 80, pues era lo que tocaba. Finalmente, la familia llegó a un acuerdo con Tita, que es conocido como el Pacto de Basilea, porque fue firmado en esta ciudad suiza, que limitaba los derechos hereditarios de Carmen. Es decir, te va a tocar la parte de ser viuda, pero no nos andes trajinando por ahí. Lo que pasa es que Carmen ya había puesto sus ojos en la colección de arte. Dijo, no me vais a dejar meter mano en los ascensores, no os preocupéis. Habiendo escaleras, no tengo ningún problema para subir. No quiero ascensores. Y empezó a negociar con varios países al mismo tiempo. Esto se conoce además como el efecto Thyssen. ¿Qué quiere decir el efecto Thyssen? Es que era una genia. Tita era
hombre,
una genio.
Hombre.
¿Qué hizo? Engañar a todo el mundo. Ella negociaba con la Inglaterra de Thatcher, ni más ni menos, con Suiza, con Alemania, con España, con Estados Unidos, con la Fundación Getty. Todos querían tener la colección privada de arte del barón Thyssen. ¿Y ya qué hizo? Pues igual se juntaba con Suiza y le decía, no, es que Inglaterra me da 100 millones. Mentira. Igual Inglaterra le había dicho 40, pero ella decía, no, que me da 100, tú subes un poquito, porque si no tal... Pues oye...
Ha sido siempre muy espabilada.
Imagínate, y al final España le hace un contrato bastante ventajoso, algunos dicen que incluso demasiado, y a cambio, entre otras cosas, le da el Palacio de Villahermosa, que es donde se sitúa ahora el Museo Thyssen, formando el famoso triángulo del arte entre el Thyssen, el Reina Sofía y el Prado.
Y con los años, la amenaza de la baronesa de llevarse la colección fuera del país... ha estado planeando sobre nosotros.
Imagínate, de hecho se ha incrementado sobre todo cuando la baronesa ha tenido problemas con Hacienda y dice, no me toquéis un poquito lo que me tenéis que tocar porque entonces me llevo los cuadros. También le ha pasado cuando ha tenido peleas políticas, acordémonos con Gallardón cuando quiso talar el Paseo del Prado y ella se encadenó.
Cuando se encadenó al árbol.
No a la tala, que decía, además sí, la tala viene genial, con las bocas con botox, tala. Tiene la forma perfecta la boca.
Bueno, no exenta de polémica ha sido la creación de su propia fundación con museo en Málaga, así como la venta de cuadros, que ese es otro episodio.
Sí, de hecho, Tita vendió un cuadro, La lechera de Goya, y ella dice que pertenecía a su propia colección privada, la Carmen Thyssen, y una a la del varón, que es la que está cedida al Estado. y ahí tienen una polémica que todavía no se sabe. Sí que es cierto que algunos dicen que se está llevando bajo cuerda cuadros de la colección del Barón a su colección privada para montar el museo privado en Málaga que se llama Museo Carmentis en Bornemisza.
Ahí está el lío. Bueno, vamos a ver cómo han sido los últimos años de la baronesa.
Mi hijo se casó, ya tiene mujer, vayan a saber lo que sabe hacer. Levántate, nuera, como es de costumbre, barre la cocina y enciende tu lumbre.
¡Ay, madre!
Yo me casé.
Chelo se llama esta cantante.
¿Cómo?
Chelo.
Chelo.
Una cantante mexicana, Chelo.
Oye, pues Chelo la has clavado, hija, porque claro, estos últimos años de la baronesa, ¡ay, la baronesa, el hijo, la nuera, qué
¿verdad?
Quebraderos de cabeza que nos está dando la familia!
Tras enviudar en el 2002 del barón, pues empezó un enfrentamiento con su hijo, cuando este decidió casarse con una nuera, como la canción que a Tita
Blanca
no le gustaba, con Blanca Cuesta.
¿Qué?
Para Tita no era una nuera ideal y comenzó un periodo de guerra entre ellos, como tú bien dices, y ha habido de todo, denuncias, pruebas de paternidad que le ha exigido que manda narices, y supuestas sustracciones de documentos, porque aparecieron unas imágenes de Borja y Blanca entrando en la mansión de la baronesa y supuestamente era para llevarse documentación del museo. Y esto a Tita la cabreó, acabaron denunciando eso, luego se quitaron la denuncia, luego que voy, luego que vengo. Se daban recados. Esta gente, como tiene dinero, lo hacía a través de Lola en vez de a través del posi. Tú a tu marido le pones el posi. Pilla leche, que no me ha dado tiempo. Pues esto es a través de las portadas.
Sí,
mamá,
sí, ya,
no te pases.
Y a golpe de talonario, claro.
Claro, como tiene que ser. Y
multa,
por si
diga.
Fuera poco, a Tita le ha dado tiempo incluso a tripitir en esto de la maternidad, porque en 2007 vivió la llegada de dos niñas a través de un vientre de alquiler en Estados Unidos.
Bueno, en los últimos tiempos se han apaciguado las cosas en casa.
Sí.
Se ha puesto de acuerdo con su hijo, con su nuera, ya hemos visto fotos todos juntos, como una familia feliz.
Es que lo de Hacienda, tener problemas con Hacienda UNE. Yo creo que han dicho, mira, el patrimonio de los tíos en peligra, vamos a juntarnos y a sonreír todos, todos contra Montoro.
Ya. Bueno, y últimamente están todos bastante calladitos para sus costumbres, ¿no? Eso es que
¿verdad?
La cosa está tranquila.
Yo creo que mejor perfil bajo ahora mismo. Sí, sí, sí.
Bueno, dentro de poco aparecerán con las fotos ya de la llegada del verano, de las vacaciones, de no sé, digo yo.
No lo sé yo, porque Tita últimamente está muy poco veraniega. Acuérdate que el último verano que sacó su barco, el Matamua, que el hombre tiene narices, pues le llegó una lancha motora de los Montoro Boys, de los chicos de Hacienda, y la llevaron a una citación judicial al barco, al yate, con un par.
Seguro que su hijo y la nuera nos van a dar alguna fotito este verano.
Oh, eso desde luego.
Hombre.
Yo lo espero con delectación.
Hoy hemos, con toda la vida y obra de esta gran mujer, Tita Cervera, al cumplirse 25 años de la adquisición por parte del gobierno español de la colección de arte privada más importante de Europa, que curiosamente era la del barón von Thyssen-Bornemisza.
¿Verdad?
David González, gracias como siempre, un placer tenerte en la noche de COPE y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós.